No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas and the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas or a trip. Either way, go to TravelTexas.com/getyourown for the only trip to Texas that matters. Yours.
En AT&T, le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda. Y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar. Y a los que contestan con notas de voz eternas. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Jordi.
Dime, Martita.
Oye, ¿qué quieres que pase ahora?
¿Qué? ¿Qué pasa?
No me veas este nuevo sombrero. La gente me regala sombreros, Jordi.
Oye, sí, es que tú sí eres de sombreros. El otro día fuimos a cenar Marta y yo a un lugar en Polanco, en la Ciudad de México. Y Marta sale con sombrero en la mañana, mediodía, la noche, no todos los días. Pero es algo que realmente.
Con sombrero, ¿no?
Así, es algo que realmente pasa. Algo que realmente te gusta. Porque hay gente que se pone sombrero solamente cuando vas a San Miguel de Allende o a Coachella, ¿no? Pero tú sí realmente lo usas.
O a montar a caballo. No, sí, me gustan mucho los sombreros. No sé, siento que se ven bien en general, ¿no? Pero sobre todo que me gusta mucho que en México tenemos súper buenos artesanos y hacen cosas padrísimas. Mira, este está hecho con madera. Esta parte de aquí, las plumas y esto, está hecho con madera. Me gusta mucho y entonces ahora me está pasando que voy, ¿no? Caminando por la calle y llega gente y me dice, mira, tengo este sombrero para ti. Y entonces dije, no, qué manera tan bonita también de impulsar a artistas y artesanos mexicanos. Y entonces hay cosas que luego que me van regalando que me las voy poniendo. Y me gusta mucho. Hay unas cosas increíbles que hacemos en México, Jordi.
Deberías bonitas. De hacer tu marca de sombreros, Martita.
Debería, ¿verdad? Sí, estaría sí, padre. Sí. Unirme con algunos de estos artesanos y sacar algo,
exactamente,
algo que esté bonito. A ver, si ustedes les parece buena idea, comenten aquí. Pónganlo en los comentarios, pero sí me gustaría, fíjate, porque eso, o sea, impulsar el talento mexicano, eso es algo que a mí me llama mucho la atención.
Pues sí, estaría increíble, así podrías apoyar a una comunidad de artesanos y tú al mismo tiempo hacer que llegue esto a mucha gente y estaría increíble, porque además, pues los dos amamos México con todo nuestro corazón,
sí,
¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de ser mexicana? Y yo digo ahorita lo mío. A ver, muchólogos y muchólogas que nos están escuchando, ¿qué es lo que más les gusta los que son mexicanos? Bueno, digamos latinos, ¿no? Porque hay mucha gente que nos escucha en diferentes lugares. ¿Qué es lo que más te gusta de ser latino? Yo diré lo que más me gusta de ser de mexicano.
Sí.
Y tú lo tuyo, Martita.
Yo también.
¿A ti qué es lo que más te gusta?
Fíjate que algo que me encanta de nosotros es los valores que tenemos de la familia. O sea, que puede estar lloviendo, relampagueando, lo que sea, pero si ya quedaste ir al bautizo, tienes que ir al bautizo, ya sabes, o sea, y entonces te reúnes en familia. Me gusta mucho esta calidez que tenemos nosotros y me encanta nuestro sentido del humor. Tenemos un sentido del humor muy bueno, o sea, puede pasar una cosa fuerte y a los 3 segundos ya se convirtió en chiste. Y ya lo estamos todos contando con alegría y con, o sea, digo, obviamente no las cosas súper, 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 súper trágicas, ¿no? Pero muy rápido hacemos chistes y bromas de las cosas y eso se me hace muy divertido de nuestra cultura. ¿Tú?
Sí. A mí, ¿sabes qué me fascina de ser mexicano? Me fascina la fiesta, que somos fiesteros para todo y que disfrutamos y gozamos y como que a la hora de gozar somos profesionales. O sea, ahí somos más que primermundistas a la hora de hacer fiesta.
Nos gusta la
segunda,
gozadera.
Sí, nos gusta la gozadera. Y me gusta mucho que un mexicano o un latino conoce a otro latino y rápidamente puedes hacer amistad. Pero así de que te lo presenten en una fiesta, en una tienda, en algún lugar, y de volada ya estás como que abrazas, tocas. O sea, este asunto de contacto físico. Entonces te presentan a alguien y a la hora te despides y es como, bye, hermano, y abrazas y O sea, ese rollo de latinos que es mucha cercanía, mucha calidez. Me gusta la calidez del latino, me gusta la calidez del mexicano. Me encanta saber que alguien que hace 10 minutos o 40 minutos no conocías, te puedes despedir de él y confiar en él. Y hace cuenta que si te dice, por decir algo, oye, mi celular lo dejo aquí. Sí, güey, no te preocupes, aquí te lo cuido. Y sabes que te lo va a cuidar.
Claro, ¿no? Totalmente.
O sea, eso como que siento que en ningún otro país sucede y eso me encanta a los mexicanos. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Arrancamos?
Arrancamos. Me encanta la musiquita de nuestro arranque, Jordi.
Sí, me encanta, Martita.
Ay, mucha luz y mucha loga. Yo soy Marta Gareda y está con nosotros Jordi Rosado.
¡Bravo! Señores, ¿cómo están, muchólogos, muchólogas, muchologuitas y muchulogatititas, las más chiquitas y las más grandotas? Les mando saludos a todos y a todas y a todes. Espero que estén muy bien y muy contentos de estar aquí en un episodio más de Todo Mucho. De esta tercera temporada que no ha parado, ya la tercera temporada se hizo la 4, la 5 y la 6, porque no ha habido una sola semana que no tengamos episodio, y eso me hace muy feliz y espero que ustedes también. Y y gracias a toda la gente que nos escucha en Spotify, en iTunes, en Amazon. Acuérdense que nos pueden escuchar en todas las plataformas, en Himalaya, y gracias por tenernos en los primeros lugares. Se los agradecemos mucho y ahí síganlo haciendo en el podcast. Pues ya, si nos regalan 5 estrellitas, se los vamos a regalar. Sí. Se los vamos a agradecer, perdón.
Eso sería fabuloso. O sea, que si lo están escuchando ahorita en Spotify o cualquiera de las otras plataformas donde se escucha, pónganos ahí sus estrellitas. Y si lo estás viendo en YouTube de una vez, ¿por qué no? Ya danos tu like, que ya sabes que de todas maneras te va a gustar el episodio. Y si no, pues aguántate, ve el episodio y ya entonces nos das tu like, ¿no?
Pero mira, yo les tengo un trato a la gente que está escuchando. Si alguna vez algún episodio te ha gustado, te ha divertido, te ha informado o te ha ayudado, pues danos un like o danos las 5 estrellas. O sea, digo, no es intercambio, ¿eh? Pero sí, si tú crees que alguna vez te ha ayudado, pues danos un consentimiento, un apapacho. A nosotros también nos funciona mucho que nos pongan las 5 estrellas, porque eso nos ayuda a subir en las listas y que más gente nos conozca. Solo por eso lo digo, no es conveniencia, es estrategia, como dicen en la casa de los famosos.
No es conveniencia, es estrategia. No, bueno, qué padre, porque también sabes que Jordi está padre porque somos una comunidad y entre todos nos vamos ayudando también. Entonces, esto está buenísimo.
Oigan, oye, el episodio de hoy está padrísimo. Cosas que hacer antes de morir, 2, porque ya hicimos un primer episodio y es muy lindo porque así salen muchas anécdotas y muchas cosas que hemos hecho ambos y que podemos compartir para que otras personas las puedan hacer y las puedan vivir y disfrutar. Y la verdad es que es como una experiencias padres. Entonces, cosas que hacer antes de morir, 2, vamos a arrancar y vamos a decir varias cosas que hemos hecho nosotros y que les sugerimos y que hemos tenido pues buenas experiencias con ellas, evidentemente no malas. Entonces, pues vamos a arrancar. A ver, yo les quiero decir algo muy sencillo y que es muy fácil de hacer para todo el mundo y que creo que uno en la vida lo tiene que hacer sí o sí. Y es, mi querida Martita y mis queridos muchólogos, es ir de campamento. Yo durante muchos años fui Boy Scout y además de ser Boy Scout siempre estuve muy metido en el campismo.
¿Yo fuiste Boy Scout?
Fui Boy Scout.
¡Claro! Y mucha gente. Te imaginé luego con tu corbatita y tu camisita, ya sabes, así color khaki, pero te di la cara idéntica. Ay, sí, idéntica hoy, pero todo el cuerpo de niño.
Oye, fui Boy Scout 9 años y mucha gente ataca a los Boy Scouts porque dicen que si somos ñoños, que si somos adultos vestidos de niños o niños vestidos de adultos, o sea, que si vendemos galletas, en fin. No me voy a clavar en la historia de los Boy Scouts, especialmente de mi grupo, pero en realidad yo te puedo decir que muchos de los valores que hoy tengo son gracias a haber sido Boy Scout, porque ahí se trabajan mucho los valores, la ayuda al prójimo, el cuidar a las demás personas, el ver por los demás, en fin. Entonces, la verdad, yo volvería a ser scout 1,000,000 de veces, y si eso me hace ñoño, pues quiero ser ñoño toda la vida, porque la verdad me dejó cosas muy buenas, y hoy te puedo decir que de las cosas, creo yo, de los valores más valiosos, bueno, no se puede decir valores valiosos, pero de los valores más importantes que tengo, puede ser que los aprendí, además de con mis padres, con los scouts. Pero bueno, estando en el rollo de los scouts, fui a muchos campamentos, y después yo hice campamentos con mis hijos. Pocas cosas en mi vida les puedo decir que es una experiencia tan padre como ir de campamento. Claro, evidentemente en países como México cada vez es más difícil salir de campamento por la inseguridad. pero hay muchos lugares cerrados, como en las estacas, como muchos lugares como los trailer camps en Estados Unidos, lugares donde puedes acampar y son cerrados. Pero ¿qué les quiero decir? Es ir de campamento es muy divertido porque vas, la cosa es ir con una tienda de campaña. Desde armar la tienda de campaña, desde ver qué cosas llevas, desde no tener las comodidades que tienes normalmente, desde dormirte con tus hijos en un sleeping bag o con unas cobijas si no tienes sleeping bags y meterte abajo y de repente abrir el zipper de la tienda de campaña así, y abrir y ver verde y ver afuera y sentir el frío en la noche y oír un ruido de un animal o de tal.
Pero sobre todo esa parte, oír un ruido de un animal.
Sí, ahorita, o de repente ya se metió eso. Un mosco, un zancudo y estás vuelto loco. Hacer una fogata y platicar a la fogata, aunque no tengas que platicar, sale la plática sola y llevar unos bombones o unos marshmallows para que me entienda toda la comunidad gringa. No sé, como que todas esas cosas y de repente el no tener qué hacer, el no tener señal en los celulares, te hace platicar más, te hace reírte y dices, ¿y de qué me voy a reír? ¿Y de qué tal? Cuando menos te lo imaginas, ya algo pasó, alguien se resbaló, ya fueron a explorar. Igual en la exploración.
Está sentido el humor mexicano, ¿eh? Sí. Cuando menos te lo esperas, ya alguien se resbaló, se dio un ramazo y ya estás atacado
a
la risa.
Sí, exacto. Ay, pero ¿sabes qué pasa? Que mucha gente dice, bueno, ¿qué? Voy a un campamento y ¿qué hago? Pues no hay nada que hacer. Y el que no haya nada que hacer te hace ver otras cosas, ¿no? Ver la naturaleza, ver las plantitas, ver la piedra, ver a la otra persona, platicar, ir caminando, decir, vámonos de excursión, a ver qué descubrimos. Y el no descubrir nada y ver que lo que descubriste fue una popó de un perro, te ríes. Y entonces te hace estar conectado con la vida, contigo, porque normalmente estamos tan desconectados con los teléfonos y con todo, que yo a mí ir de campamento, y le voy a decir un tip más. Si de plano te cuesta trabajo y dices, es que no sé a dónde, es que no sé tal. Yo he hecho campamentos con mi hijo, con mis hijos, con todos, en el jardín. Sí. Y el poner una tienda de campaña y dormir en la noche, decir, hoy vamos a dormir en el jardín. Ya esto es una experiencia de mi hijo, de, ¿en serio, papá? Ay, pero tengo miedo. Pero a ver, vétete aquí a mi sleeping bag y abrazarlo y rezar juntos
bonito.
En la noche. Ay, no.
Qué
yo
bonito.
Les digo, un campamento donde sea, aunque sea a 20 metros de tu cuarto, pero es algo que yo creo que uno debe hacer antes de morir.
Ah, yo estoy de acuerdo contigo, Jordi. Fíjate que nosotros hicimos uno hacia el norte de California y es muy... O sea, de entrada yo no sé cómo armar una casa de campaña. Y te lo explico que me tardé mucho tiempo entre los palitos, sí. Se me doblaban, llegó una ventarrona, ya sabes. Entonces era como de, cómo acomodo la casa de campaña. Pero después se volvió muy divertido todas las cosas que suceden en la noche porque se escuchan ruidos que normalmente... No estamos acostumbrados a esos ruidos y empiezas a decir, oye, el bosque sí está vivo, ¿no? ¿Y qué pasa? Y a cada rato ya te estás imaginando que es un oso, ¿no? Cuando normalmente nunca es un oso. O sea, digo, espero, gracias a Dios, pero no. Pero bueno, tengo una de las, o sea, de los viajes más divertidos que tenemos nosotros de recuerdo en la familia fue yendo al norte de California. Para la gente que vive acá en Estados Unidos, que tenemos un montón de muchólogos acá, toda esta zona de Big Sur, Yosemite, es una zona preciosa para hacer este tipo de viajes. Y hay un lugar que se llama Sequoia National Park.
Ah, sí, he oído muchísimo, pero jamás he ido.
Es de las cosas que tienes que hacer antes de morir, Jordi. Haz de cuenta que estás llegando a Narnia. O sea, es un lugar lleno, como si fuera un bosque encantado, con unos pinos extremadamente altos y unos árboles que específicamente se llaman secoyas, que son árboles que han estado pues vivos en el planeta desde hace, incluso hay árboles desde hace 1800 años, 2000 y pico años. Y dices, ¿cómo puede ser? O sea, estoy al lado de este árbol, enormes, no los puedes abarcar más que si muchas personas juntan los brazos y se, ¿sabes? Y rodean el árbol.
Sí.
Es algo espectacular. Nosotros fuimos cuando estaba nevando y había, para nuestra sorpresa, en un momento, haciendo como este paseo que estábamos haciendo, llegamos a un lago congelado, que es una de las cosas más padres ver, sobre todo si eres, yo soy de Tabasco, entonces obviamente allá no hay nada de nieve, ¿no? Todo es al contrario, selva, plátanos, papayas, pero cuando llegas a este tipo de paisaje y ves un lago congelado, tenemos una anécdota muy chistosa con mi familia, que mi hermano, pues por querer pisar el lago, pues era un lago congelado, pero no estaba todavía tan congelado. Entonces se rompió un cachito de hielo y mi hermano, que es muy ágil, corría, o sea, por donde iba corriendo hacia el otro lado, era un lago chiquito. Se iba rompiendo los cachitos de hielo y todos atacados de la risa porque el agua era así de profundo, Jordi. O sea, 20 centímetros de profundo, pero él iba despavorido mientras se rompían los cachitos de hielo brincando. No, no, no. Esa es una de las grandes experiencias de la vida, ir a acampar. Estoy de acuerdo contigo.
Sí, completamente. Oigan, a ver, ahí les va otra que mucha gente dice, eso es imposible, eso está horrible, ¿cómo crees? Jamás lo haría. Y les quiero dar unos tips de por qué yo lo hice y por qué es tan padre. Y es aventarte en un paracaídas. ¿Estás aventando en un paracaídas?
Sí, sí, sí. Hice yo un programa en Disney Channel que se llama Zapping Zone, que justo después de que yo salí entró Roger a hacer el programa. Y ahí me tocó hacer lo del paracaídas. Qué increíble experiencia,
Sí, es que ahí les va. Les voy a decir un tip que les juro que vale ya todo el episodio de hoy, creo yo. Y es que mucha gente tiene pavor de aventarse un paracaídas, pero hay un truco y se los quiero decir. Todo mundo cuando baja de un paracaídas dice, no, sí está cañón, sí estuvo fuertísimo, sí es que hay que ser muy valiente, sí está cabrón la adrenalina. Les voy a decir algo. La mayoría de la gente nos da miedo de aventarnos en paracaídas, la caída libre, ¿no? Como que dices, ¿cómo voy a sentir? Y hay muchas personas que nos da miedo el vértigo y esa sensación en el estómago de que sientes que pues todo lo que los hombres tenemos abajo se nos va para arriba y las mujeres no sé qué sientan, pero sienten que, o sea, el vértigo, ¿no?
Así, lo que si apenas tenemos enfrente se nos vuelven dos paracaídas atrás, ¿no?
¿Sabes que si de por sí en una montaña rusa vamos con miedo y la caída libre dura 4 segundos y sientes que te habla, que te está hablando Dios, ahora dices cómo aguantar 1 minuto de caída libre, que eso es lo que normalmente cuando vuelan muy alto los paracaídas desde donde te avientan, ¿no? Entonces yo les platico rápido una anécdota. Yo un día estaba en otro rollo y ya ven que en otro rollo yo hacía reportajes y de muchas cosas, y entonces tratábamos de ejemplificar el reportaje. Un día hicimos el reportaje de la gente que se aventaba en el paracaídas. Entonces va un experto en paracaidismo y me enseña una revista y me dice que es el número, un mexicano que ahora ya es el número 80 del mundo y que tiene no sé cuántos, 20 mil saltos o no sé cuántos, estoy exagerando, pero 10 mil saltos, 5 mil saltos, no tengo idea, pero muchísimos saltos. Y le digo, ay, qué padre. Le digo, oye, un favor, queremos subir el paracaídas a la tramoya. La tramoya es el techo de los foros, que es muy alto, ¿no? Que son muy altos para que se puedan hacer las escenografías. Le digo, ¿te puedes subir, por favor, a la tramoya para ayudarnos a poner tu paracaídas? Y me dice, no, ¿cómo crees? Me dan miedo las alturas. Y le dije, ay, no seas payaso. Me dice, no, en serio. Le dije, ¿cómo crees? No seas payaso. Me dijo, sí. Y entonces, ¿cómo le haces con el vértigo? ¿Cómo le haces con la caída? Con lo que estás diciendo.
Pues que no se siente.
Y me dice, no se siente.
No.
Le dije, ¿cómo? No se siente. Le dije, no seas payaso. ¿Cómo crees? Me dijo, no, en serio. Y le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí. Le dije, es que yo nunca me he querido aventar el paracaídas ni del bungee porque me da pavor. Me dijo, ah, no, el bungee es distinto, pero el paracaídas no se siente. Le dije, ¿en serio? ¿Por qué? Y le digo, me dice, porque el vértigo que tú sientes en el estómago o en todo tu sistema nervioso, se genera a partir de la relación que tu cerebro hace con cómo se va acercando al piso, o sea, al objetivo. Me dice, pero cuando tú vienes en una avioneta para hacer un salto de paracaídas, es tan, pero tan, pero tan alto, ¿cómo se llama? Es tan alto lo que estás, que cuando vas cayendo, no vas viendo cómo se acerca el piso. Entonces, como no vas viendo cómo se acerca el piso, tu cerebro no puede hacer esa operación matemática y no te manda la sensación al estómago de vértigo o de caída libre. Y le digo, ¿me lo juras? Y me dice, te lo juro. Le digo, oye, güey, te estoy diciendo que en serio yo, aquí en México hay una calle que se llama Tlalpan, donde hay unos topes bien grandotes, y cuando vas pasando yo siento, ¡ay! Le digo, o sea, yo me asusto de los topes de Tlalpan, no me friegues. Me dijo, te lo prometo. Y me dice, ¿me lo juras? Y le digo, si yo, le dije, yo te lo digo en serio, si yo caigo 30 segundos, 35 segundos de caída libre, a mí me da un infarto. O sea, yo no lo soporto. Y me dijo, te lo prometo. Me dijo, si acaso sentirás 1 o 2 segundos de vértigo cuando te separas del avión.
Cuando te sales del avión, ajá, exacto, ajá. Sí. Pero dice, poquitito, pero, no como ajá. Los topes de Tlalpan. O sea, se siente típico como cuando te vas a aventar de un trampolín de un metro. O sea, ese poquito. Pero de ahí ya no se siente, Jordi. Sientes como que estás volando. O sea.
Exactamente.
Ajá.
¿Y entonces? ¿Te lo hiciste? Sí, y entonces eso fue hace cuenta un martes que era el programa de otro rollo y yo dije, pues voy el sábado, porque si no voy ahorita ya no voy nunca. Y me fui a Cuautla, compré mi paquete para aventarme, me fui con mi amigo Peniche, que el otro día lo vieron aquí en el capítulo de donde estuvo Adam Sandler y Jennifer Aniston, y entonces agarré y nos aventamos. ¿Qué da miedo? Pues sí, un poco las avionetas que están, pues son avionetas, pues no son jets privados, así que estén en perfecto estado. Y no vas con el cinturón, pero yo iba pues con miedo. O sea, realmente lo que necesitas valor es para que abran la puerta y aventarte. Ahora, ojo, nunca te avientas solo. Te avientas en tándem con una persona atrás de ti que es un mega experto en saltos y ya te explicaron en el piso cómo ponerte. O sea, tú no tienes que hacer nada más que hacerte cuñita hacia adentro y seguir las reglas y dejarte ir. Ellos hacen todo y lo más importante, porque mucha gente le da miedo, y si no abre el paracaídas, él trae dos paracaídas. Hay un paracaídas de emergencia, es casi imposible que los dos paracaídas fallen. Y segunda, este cuate que te trae, o esta chava que te trae, si es alguien que te trae atrás, son expertos y no van a arriesgar su vida ni por ti ni por nadie. O sea, ellos van agarrados a ti. Entonces, aún tú te fueras a desmayar y yo me fuera a desmayar, y el experto se fuera a desmayar, el paracaídas abre en automático solo, porque hay un altímetro, y a cierta altura, pase lo que pase, solito se abre. Entonces, yo sí les puedo decir que cuando me aventé, sí me costó trabajo, o sea, cuando abren la puerta, dices, ay, cabrón, o sea, ahora sí, ahí va en serio, pero cuando te avientas, yo nada más sentí un segundo de vértigo, un segundo. De repente voltea, no das vueltas, porque yo le dije, oye, yo no quiero vueltas, no quiero nada en el aire, mejor no te preocupes. Y caes y no se siente que estás cayendo, se siente el aire muy fuerte, eso sí, a los oídos de...
Sí, los cachetes, ¿no?
Ajá. Y se siente increíble, es padrísimo, fantástico, y es lindísimo, es como volar, es una sensación de libertad preciosa, pero no es de miedo ni de tal, o sea... Lo único difícil es dar el paso fuera del avión. Y ese te lo da el güey de atrás porque te empuja.
Sí, porque te empuja, ya no hay manera. Te tocó pararte como en la parte de arriba de la llantita del avión. Es que tienen unos como...
No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the... trip to Texas. And the... trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas or a trip. Either way, go to traveltexas.com/get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
No sé si te tomaste eso.
Sí, la primera vez no, pero ya es que quiero decirte que ya me he aventado 4 veces. Entonces,
manches, Jordi, yo solo
sí, porque me encantó. Pero a ver, ¿tú cómo fue tu experiencia cuando te aventaste?
Mi experiencia, pues estaba haciendo Disney Channel y me dijeron, ¿quién quiere hacer la sección de la aventura? Y yo obviamente levanté la mano así de, ¡yo quiero hacer la aventura! Entonces me tocaron hacer muchas cosas. Entre esas cosas fue esta, pero yo estaba muy chavita y no le dije a mis papás que iba a hacer eso. Y entonces, imagínate, 3 días antes, todas las noches soñaba que me aventaba y que el paracaídas no se abría. Entonces tenía yo esta angustia así súper fuerte y alguien me dijo, ten cuidado porque luego hay gente que se hace pipí. Entonces a mí me entró tanta angustia, Jordi, que fui y compré unos pañales para adulto.
¡No! ¿Cómo crees?
Sí. Y gracias a Dios, pues es que te ponen un traje muy bombacho, o sea, muy grandote.
Sí,
pues
un como overall.
Claro, nadie me iba a notar ¿cómo se llama? Pues esto, ¿no? Entonces yo hice todo mi plan para eso, pero bueno, al final de cuentas, cuando me aventé, me pasó lo mismo. O sea, la cosita que me dio vértigo es que obviamente empiezas a subir y tú te asomas en el avión y se empieza a ver como en los aviones, tal cual, ¿no? O sea, como que la tierra se está despegando y empiezas a ver las parcelas de tierra, las nubecitas, ¿no? Y entonces dices, no manches, hasta acá voy a aventarme desde acá. O sea, si hay una parte en tu cerebro que empieza a decir, ¿qué onda, qué onda, qué onda? Estoy yendo contra mi instinto. Cuando se abre la puerta de la avioneta, hay una cosa que ocurre, no sé si te pasó a ti, pero que tienen que apagar la avioneta, supongo, dependiendo qué avioneta es. La nuestra la tienen que apagar, o sea, que tienen que apagar los motores y se queda como, ¿cómo se dice? Planeando, exacto, o sea, en ese momento. Y entonces ahí, aunque no estés preparado, yo me acuerdo, me dijeron, ¿estás preparada? Y yo, entre que decía que sí, decía que no, le valió, y el cuate se aventó. Y entonces es una sensación, no se siente que caes, se siente como que vuelas, se siente muchísima libertad, y aunque sean 35 segundos de caída, o lo que haya tenido en tu caso de caída libre, se estira el tiempo, porque sí se siente como una cosa de, no puedo creer, o sea, esto es lo más cercano a volar que pueda yo hacer alguna vez en la vida. Entonces, es muy bonito, muy divertido. Caes, obviamente, ya que aterrizas y todo, con una adrenalina así de ¡ah! Y entonces le hablé a mis papás así, mamá, ¿qué crees que hice? Me aventé el paracaídas. Y mi mamá, chamaca loca, ¿cómo crees? No, pero bueno, es una gran, gran, gran sensación. Oye, quiero decir otro sí, que claro. Además... podría ser posible porque viene pronto. Ir a un...
Oye, pero nada más quisiera decir una cosa rápido.
Sí.
Cuando yo me aventé la primera vez y sentí padre, pero normal. Pero después me volví a aventar con Juan Pazurita y luego me he aventado dos veces más. Y como que le vas agarrando el sabor y yo he llorado en el aire de la emoción porque caes con mucha adrenalina. O sea, claro. Es mucha adrenalina. Es algo que les súper recomiendo. No importa que no seas atlético, no importa que seas miedoso. Les prometo, se los digo así de corazón, que se van a acordar de mí y van a decir, tenía razón Jordi, Marta y Jordi. No, no se siente feo, al contrario. Pero bueno, ya. Pero donde sea lo del mundial.
¡Sí! ¡Ir a un mundial, Jordi! Sí. Yo nunca he ido al mundial. ¿Has ido al mundial tú?
Creo sí, si no. Sí he ido.
Sí.
Sí, no fui sé, al de Sudáfrica y fui al de Francia y al de México en el 86.
¿Y qué tal?
Es precioso, es algo padrísimo porque el ambiente es algo irreal, ver a todo el mundo por su país y normalmente tirando buena vibra y el ambiente y la gente gritando y haciendo porras y la calle, pero además nunca como mexicanos, pero ahora viene el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
Eso es lo que me emociona, Jordi. O sea, creo que por primera vez en la vida voy a poder ir a un Mundial. Y me va a emocionar mucho porque además, pues lo van a hacer. Me parece que el partido inaugural va a ser en el Estadio Azteca, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí.
Sí, va a ser
eso
una locura.
Va a estar increíble. Y eso que dices, o sea, como que algo que me emociona de los mundiales es saber que tú traes puesta la camiseta de tu país y que te encuentres a otros mexicanos, si es que eres de México o de donde sea, ¿no? Si eres argentino, te encuentras a otros argentinos y que se vuelve inmediatamente como, ¿no? O sea, todo el mundo celebrando el mismo país, aunque le vaya bien o no le vaya bien a tu país en el mundial, es la celebración que siento que ha de existir en las calles. ¿Cómo es?
Es fantástico porque literal es la fiesta más grande del mundo. Porque en pocos países hay una fiesta con no sé cuántos irán, 40 países simultáneos, cada quien con toda la emoción. Y si a eso le sumas que el fútbol es mucha emoción y es mucha alegría o mucha euforia, pues todo el mundo está brincando, todo el mundo está feliz. A mí me tocó estar en la final de Francia 98. Yo estaba transmitiendo desde Campos Elíseos, la calle, una de las calles principales de París. Y ese día ganó Francia.
Eso pensé, una de las calles principales de Polanco. Eso pensé y de repente...
Oye, pues haz de cuenta que fue tal la euforia. Los franceses son bastante fríos, no son como los latinos, ¿no? Que somos de sangre caliente. Bueno, ¿cuál habrá sido su alegría? Que en el momento en que Francia gana el mundial en su país, en París, Yo estaba transmitiendo en Campos Elíseos y toda la gente se paró, todo Campos Elíseos, hagan de cuenta que es Reforma, y todo el mundo, o sea, olvídate, ya no querían avanzar. Pararon los coches y todas las franceses se salieron de sus coches a brincar en sus cofres y en los toldos de los coches, no de la manches, emoción. No lo podían creer y era gritaban y gritaban y gritaban, así como por 2 horas, a tal grado que el gobierno francés tuvo que cerrar el metro porque lo van a deshacer. O sea, es tanta la emoción de la gente que lo va a deshacer. Y yo no podía llegar a mi hotel. Entonces yo brinqué 15 minutos con los franceses y dije, pues ya estuvo, no es México, gracias, bye. Y no pude llegar a mi hotel, a tal grado que tuve que caminar y caminar y caminar porque mi hotel estaba a las afueras de París. Y de plano me tuve que quedar a dormir en el hotel de otro amigo que estaba más cerca. Y decirle, güey, déjame dormirme en el piso de tu cuarto porque no tengo, o sea, voy a tardarme 6 horas en llegar a mi, bueno, no sé, 6 horas, pero mucho en llegar a mi... A mi hotel fue precioso, pero la gente, pero que los nigerianos, los brasileños, los argentinos, los mexicanos, la gente de Estados Unidos, o sea, ver a todas las porras y todo el mundo en buena vibra y todo el mundo abrazándose y además mucha gente está tomando también. Entonces, la euforia está a todo. Tienen que ir a un mundial, es de las mejores cosas de la vida. Es algo lindísimo, lindísimo. Y salir triste, salir feliz o triste de ver que perdió tu equipo en caso de que tu equipo haya podido ir. O tu país, es algo fantástico porque es de unión. O sea, claro, brincas de la emoción junto o lloras junto con toda la porra y eso es algo precioso.
¡Ay, qué bonito! Eso sí me emociona. Ya quiero que sea ¿cuándo es, Ya es nada, ¿no? Falta muy poco.
Ay, ¿cuándo es el mundial, Yo soy terrible para saber las fechas
del mundial,
por eso les digo.
Creo que
es en el 2006, en el 2026.
2026,
creo que sí, 2026.
Ya, que haga vuelta a la esquina, Jordi.
Sí, 2026, pues sí, realmente hay que comprar boletos ya. Oye, ¿tú qué otra cosa recomiendas hacer antes de morir?
¿Qué otra cosa recomiendo hacer antes de morir? Ay, fíjate que recomiendo hacer, no sé, digo, hay ahorita ya como muchas computadoras que lo pueden hacer, o sea, muchos programas que lo pueden hacer, pero hacer tu árbol genealógico y entrevistar a tus abuelos, y si todavía tienes bisabuelos vivos, para saber la historia de dónde viene tu familia y tú poderles dejar eso a tus hijos y los hijos de tus hijos.
¡Uy, qué cosa tan más linda!
Se me acaba de ocurrir.
¿Tú lo hiciste y cómo se hace?
No lo he dicho.
Porque yo sí he escuchado gente que ha hecho eso, pero ¿hay Google o hay una página o hay algo donde tú puedas buscar tu árbol genealógico?
Sí,
¿de dónde vienes?
Hay una que se llama Ancestor, no sé qué, ahorita que nos diga Armando, donde uno puede literalmente poner su nombre, su apellido, los nombres y apellidos de tus papás, los nombres y apellidos de tus abuelos. Obviamente les preguntas a tus papás cuáles son los de tus bisabuelos. Y entonces lo que hacen es que te dan toda la información, incluso logras ver, yo no lo he hecho, pero una prima mía lo hizo. Incluso logras ver si alguna parte de tu familia vino de algún país extranjero, los boletos de tren o de barco que usaron para cruzar. O sea, hay gente que ha hecho un trabajo tan bonito de ir subiendo sus, ¿cómo se dice?, sus archivos o las cosas que tiene, que de pronto te das cuenta que incluso puedes conocer gente, que son familiares tuyos lejanos que viven en otros países. Entonces, esa parte creo que es increíble. Y otra de las cosas que le quiero agregar a esto es, para hacerlo antes de morir, es ir a visitar alguno de estos países de donde tú sepas que viene tu linaje.
¡Qué interesante está eso! Nunca lo había pensado. Está
lindísimo
eso.
Muy, muy bueno. Ayer estábamos, Luis y yo, platicando con su mamá, que nos estaba platicando que su abuelo es italiano, y nos estaba contando de qué parte de Italia. Entonces yo le pregunté, le conté que mi abuelita nos había contado que una parte de la familia viene de Liverpool. Entonces era como de, ¿por qué no hacemos un viaje para allá para ver de dónde venimos, no? O sea, es que es impresionante porque descubres que vienes de lugares completamente inesperados también. Y toda la historia de allá, o conocer a un primo lejano así de, ¿qué pasó? ¿Y qué tal? Imagínate que haya un Jordi igual que tú, así. Se parece
claro
a ti mucho. Sí.
Es que ahorita que hablaste de... ¿Hemos hecho programa aquí en De Todo Mucho de constelaciones o no?
Hicimos un programa con Camila Healing, que era más bien como de hipnosis en donde en la hipnosis salían las constelaciones familiares, pero no hemos hecho constelaciones y yo sé que a ti te encanta ese tema.
Sí, tenemos que hacerlo. A ver, yo creo que una persona antes de morir tiene que hacer una constelación familiar. ¿Tú has hecho constelaciones, Martita?
No he hecho.
¿Ah, no? Ay, no. Martita, tienes que hacer, es completamente tu onda, 100%.
Sí, eres la tercera persona que me dice en esta semana esto. O sea, ya lo tengo que hacer porque ya no manches, ya de qué coincidencia.
A ver, les voy a platicar lo que es una constelación y lo tienen que hacer y eso está al alcance de todo mundo y en todos los países y en todas las ciudades. Esto es algo impresionante, no sé cómo explicarlo. De hecho, la misma gente que hace las constelaciones no sabe cómo explicarlo al 100%. Pero, ¿qué es hacer constelaciones? Constelaciones es como una reunión donde van varias personas, así es como yo lo he hecho, que no conoces, hacen una constelación y hay una persona que es un constelador, la persona que va a dirigir esa constelación. Esta persona se preparó, tiene un don, sabe normalmente cómo llevar una sesión emocional. Y entonces, ¿qué haces? ¿A qué vas tú a una constelación? ¿Vas tú a trabajar algo de tu pasado, algo que te duele, algo que no puedes quitarte? No sé, quizá una, Dios no lo quiera, una violación de un abuso sexual que te hicieron, una situación que no sabes por qué no puedes perdonar a los hombres, o por qué no has tenido suerte en el amor, o por qué siempre te va mal con el dinero, o por qué tienes tanto rencor con tu mamá o con tu papá, o con tus hermanos, o en fin, ¿no? O con parejas que te fue muy mal y que siempre has sido muy agresiva con las parejas, o porque no te puedes embarazar. Hay mucha gente que dice, no me puedo embarazar. Entonces, el asunto es que cuando tú te enteras de que va a haber una constelación familiar, tú vas, llegas, hay varias personas, normalmente todos son desconocidos, y el constelador los pone primero a meditar, como que entrar a un mood de mucha paz. Es algo de todo un día, ¿eh? Okay. Normalmente se hace los sábados, los viernes, bueno, depende, pero bueno, aquí en la Ciudad de México así. Y entonces, una vez que estás ahí, ¿qué es lo que hace el constelador? Que de repente te pasa a ti y te dice, a ver, Marta, ¿qué problema has tenido? No, pues te dio tal problema, no voy a poner otro ejemplo porque no quiero que parezca que estoy haciendo una historia tuya porque no lo es así. Pero voy a poner algo de una persona, ¿no? Oye, pasa tú, ¿qué problema tienes? No, pues no me he podido embarazar. Ok, perfecto. Laurita, perfecto. Entonces te dice, ¿y por qué crees? No, pues porque me duele, porque yo creo que alguna vez mi papá tal, o porque alguna vez esto tal, o porque una vez X, ¿no? Perfecto. Y entonces te dejan sentado en una sillita o en el piso, y entonces te piden que tú, Laurita, escojas dentro del grupo de los desconocidos a alguien que represente a tu papá, a alguien que represente a tu mamá, a alguien que represente a ese novio con el que cree que tuviste un problema, a alguien que te represente a ti y a alguien que represente, no sé, tal, ¿no? Y alguien que represente tal, X cosa. Y entonces pasan a las personas y a ti te dejan sentadito. Entonces tú empiezas a ver como una obra de teatro de tu familia o de tus cosas. Pero lo cañón es que te dicen, acomódalos a cada quien donde quieras. Y entonces acomodas a uno en un lado del salón, a otro lado, a otro tal. Y entonces ya te vas y te sientas. Y entonces lo que es impresionante aquí es que cada uno de ellos empieza a sentir cosas, pero gente que ni te conoce. Y entonces de repente le dicen a la mamá, ¿no? O al papá, ¿tú qué sientes? Siento mucho enojo. O a un novio que había subido, ¿qué sientes? Siento mucho enojo. Entonces como, ¿cómo? ¿Por qué sientes mucho enojo? No sé. Siento mucho enojo. Y le dicen, bueno, a ver, voltea a ver a Laurita, a la que representa a Laurita. Y entonces dice, no puedo, no quiero. Y dices, no manches. Y dices, ¿cómo es posible? Pues si están actuando, están exagerando, están diciendo esto para ayudar. No, te lo juro que hay una energía que se mete en ti. Y entonces tú dices, no quiero verla. Y entonces dices, por algo está enojado. Entonces dicen, el novio estaba enojado, muy enojado por algo. Y entonces de repente la que te está representando a ti, dice,
o sea, ¿tú hay una persona que te representa a ti, tú no te representas a ti?
No, okay. Tú estás sentado viendo toda la obra de tu vida. Wow. Y entonces le preguntan a la que te representa, a Laurita, Laurita, ¿qué pasa? Y de repente Laurita empieza a llorar. Y es una chava que estaba ahí sentada que no conoces. Y le dices, ¿por qué lloras? O sea, no es una actriz, no es un tal. ¿Por qué lloras? Y dice, porque tengo mucha pena. ¿Por qué tienes pena? Es que tengo mucha pena. no quiero voltearlo a ver. Y dices, ay, cabrón. Entonces tú como por fuera dices, Laurita, sí está entendiendo. Entonces voltean y le preguntan a Laurita, ya a la persona real. Laurita, ¿por qué será que tiene pena? Y entonces dice, y entonces empiezas a llorar y dices, es que una vez tuve algo que no quiero contar. Y resulta que, por ejemplo, a alguien lo escogieron para hacer un papel del bebé. Y de repente ese le dicen, ¿tú cómo te sientes? Y él se va a una esquina y se tira en el piso y cierra los ojos y se pone en posición fetal en el piso. Y le dicen, ¿por qué haces eso? Y dices, no puedo hablar. Y le preguntan, ¿por qué no puedes hablar? Y entonces de repente el cuate que ni conoces dice, porque estoy muerto.
No entonces, manches. ¿Cómo?
Porque estoy muerto. Y entonces voltean con la niña original que está sentada y dicen, ¿qué hay aquí? ¿Por qué están tan tristes todos? Y entonces ya la niña agarra y dice, es que tuvo un aborto que
no
nunca
manches,
le he contado a nadie.
¿Cómo crees? ¿Pero cómo puede esta gente conectarse
no
de esa
lo
manera?
Sé.
Te voy a decir una cosa. Qué loco que estemos hablando de este tema. Te digo, eres la tercera persona esta semana. No voy a decir su nombre porque son personas que he mencionado en este podcast antes. Pero ayer vi a una amiga mía y me estaba diciendo mi amiga, ¿has hecho constelaciones? Y yo, órale, ¿no? Eres la segunda persona que me dice esta semana. Me dice, no, es que te tengo que contar. Y me contó, dice, y yo no sabía, dice, nadie me dio como una advertencia de qué se trata ni nada. Entonces, que ella llegó así de la nada al lugar y dice, yo, o sea, cuando me senté ahí, que yo pensaba que iba a ser terapia, dice, habían otras personas y que cada una de las personas tomó el papel de su mamá, de su papá, de su hermano, de un exnovio, ya sabes, así todo eso. Y dice, Marta, es la cosa más rara, porque al principio, dice, yo estaba escéptica. O sea, al principio era como de, ay, mi papá no hablaría así, ¿no? Ay, mi mamá no contestaría estas cosas. Dice, algo pasa después de unos 10, 15 minutos que las cosas que empieza a decir el actor, le dice mi amiga, el actor que está haciendo a mi mamá o el actor que está haciendo a mi papá, y así, yo de repente, no, es que eso sí diría mi mamá. Y no, y algo se conecta, dice, yo no sé cómo le hacen, pero se conectan y de pronto ya están hablando como hablaría mi hermano, como hablaría mi mamá, como contestaría mi papá, como diría mi exnovio. O sea, dice, es una cosa choqueante, dice, terminas llorando, pero terminas sacando de dentro de ti muchas cosas y deshaciendo lazos energéticos que te tenían
exacto
atrapado.
Exacto.
O sea, gente que no se podía embarazar, de pronto ahí salen cosas y deshacen esa energía, la sacan de su cuerpo y de pronto ya se embarazan. O sea, es impresionante, ingeniero. Yo tengo que ir. Y hoy tú me estás hablando de esto y digo, ¡qué loco!
Está en serio impresionante. Lo que sucede es esto. ¿Y a qué va todo esto? Va a que una vez que encuentran el problema que te tiene amarrado energéticamente con tus ancestros muchas veces, te hacen un, ay, ¿cómo se llamará? Como un rito. O sea, okay, tú dirás, guay. Guay de rito.
Guay de rito,
¿no?
Guay de rito, Jordi.
Te hace el constelador como un rito para que rompas esa línea que te trae energética desde el pasado, desde tus ancestros. Porque entonces dicen, por ejemplo, en este caso es que tú estás enojada con tal persona porque abortaste y estás enojada contigo. Entonces perdónate. Y entonces te dicen que digas unas palabras a ti y él te dice, dite esto, dite tal. O es que tú toda la vida has sido enojada con los hombres porque tu mamá estuvo enojada con los hombres, porque tu abuela estuvo enojada con los hombres. Entonces tú le estás haciendo, hay unas cosas que se llaman, ay, ahorita les voy a decir, como lealtades silenciosas, que tú okay llevas una lealtad con tu abuela o con tu bisabuela y con tu mamá, porque siempre les hicieron mal los hombres. Entonces ahora tú, por decirte algo, tú eres grosera con todos los hombres en tus relaciones y por eso no te ha ido bien. Entonces dicen, ok, hoy vamos a romper esas lealtades. Una vez que ya lo descubrieron en esta obra de teatro, lo estoy diciendo así por decirlo, en esta representación, entonces te dicen, ahora tú voltea y te paran ahora sí a ti. Y te dicen, párate enfrente.
No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas and the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas or a trip. Either way, go to traveltexas.com/getyourown for the only trip to Texas that matters. Yours.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Tu mamá. Y tú sientes que es tu mamá. Y le dicen, dile perdón, mamá. Esto es algo que tú cargas y que yo te entiendo y te respeto, pero yo no lo voy a cargar más por ti. En este momento rompo la línea y te agradezco que me hayas cuidado tanto, pero yo necesito hacer mi propia vida y respeto la tuya. Y luego te voltean con tu abuela y dicen, ahora dile a tu abuela, abuela, muchas gracias por haberme cuidado, muchas gracias por haberme protegido, pero yo no puedo seguir la misma línea de ti. Respeto tu línea, pero yo no puedo seguir lo mismo. Y luego te contesta la abuela, que es la otra niña o la otra persona que está ahí, pero además te contesta con unas palabras cañonas. Y entonces el objetivo de la constelación familiar es que tú salgas, primero ya lo sacaste, ya lo dijiste, ya lo trabajaste, y romper estas líneas energéticas con tus ancestros, que muchas de las cosas que te pasan o haces hoy es por lo que vienes cargando con ellos, con esas lealtades silenciosas que tienes con ellos. Yo solamente les puedo decir que yo acabo de hacer una hace 2 semanas. No puedo decirles las cosas que hice porque entras y eso sí te piden que sea 100% confidencial y que no puedes contar de nadie que está ahí, y todos hacemos como un trato de confidencialidad. Pero solo les puedo decir que a mí, como habíamos pocos hombres cuando yo fui, habíamos como 4 hombres, me tocó casi subirme, o sea, actuar o representar en muchas otras constelaciones de los demás. Y en una de esas,
o sea, tú también representabas a otras personas.
Claro, así como tú.
¿Y cómo le hacías, Jordi? O sea, ¿sentías una energía diferente? ¿Por qué decías lo que decías?
Está cabrón. O sea, yo que soy... Yo también llegué súper escéptico la primera vez, porque a mí la primera vez que me lo recomendó mi exesposa. Y me dijo, a ti te funcionaría hacer una constelación. Y tenía razón. Sí tenía cosas que desatorar. Y cuando fui, llegué súper escéptico y tal. Dije, tal. Y desde la primera vez, porque claro, así como todos de repente actúan para hacer tu constelación, tú tienes que ser actor para la constelación de alguien más. Por eso sales convencido. Porque si tú dices, los demás están actuando, sí. Cuando te toca a ti pararte, ¿por qué hablas así? ¿Por qué haces tal cosa? Bueno, les platico que esta última vez a mí me paran, en la segunda o tercera constelación, me paran y dicen, Jordi, tú vas a ser el papá de una persona. Y este papá había hecho una cosa horrenda, fuertísima, muy soez y muy baja, que no puedo repetir por la confidencialidad que se me pidió. Pero una cosa horrible, 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 horrible. Y en el momento en que a mí me paran y me dicen, tú eres esta persona, yo ya había escuchado la historia porque la chava platicó la historia, y me escogen a mí como papá y me paro. Y entonces me dicen, ahora voltea a ver a tu hija. Y empiezo a llorar como loco y no podía de la vergüenza. Y yo decir, pero llorar, no, decir, no podía ni verla a los ojos, y no podía parar de llorar. Y vaya que yo no soy actor, o sea, yo no soy Marta Higareda que podría llorar y tal. Yo no sé cómo llorar, yo no sé cómo tal. Pero olvídate, llorar de moco, de... Y mi cuerpo así, como niño chiquito, hace mucho que no lloraba así. De que no, entonces, claro, lo que ve la niña, la chava, que no era ninguna niña, lo que está viendo la chava en la representación es ese dolor y esa vergüenza tiene mi padre, pero no se ha atrevido a decírmela. Y yo no podía parar de llorar y yo no estaba actuando, ¿me explicó? Les recomiendo muchísimo, para no alargarme más, busquen una constelación. O sea, es algo fantástico, fantástico, fantástico que hacer. Y tú, Martita, te va a encantar. Hay en todo
el
mundo.
Híjole, qué ganas de hacerlo.
La cosa es buscar a alguien bueno. O sea, que sea un constelador que tenga, porque aquí sí tiene que ser alguien que tenga un don y que tenga. Y ustedes mismos van a comprobar todo lo que estoy diciendo. No es como que yo lo esté diciendo nada más para quedar bien. Pues a mí lo que me importa es que les vaya bien a ustedes, ¿no?
¿Sabes qué se me acaba de ocurrir ahorita que no lo tenía en la lista, pero que podría ser una de las cosas que uno puede hacer antes de morir? Y hablando un poco del mismo tema, hacer una cápsula del tiempo. O sea, juntarte con tu familia o tus hijos o con tu pareja y decir, a ver, hoy vamos a hacer una cápsula del tiempo. ¿Qué vamos a meter en esta cápsula del tiempo? Entonces, una cartita a tu yo del futuro ¿no? O sea, ¿qué le quieres decir? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué cosa le quieres decir a tu yo del futuro? Meter algo, o sea, un par de objetos o juguetes o cositas que te emocionen el día de hoy o que quieras mucho. Por ejemplo, no sé, el ticket del concierto de tal banda a la que fui, la voy a meter ahí. La cartita esta que estoy dejando, el boleto de avión al viaje que hicimos a, no sé, Puerto Vallarta. No, o sea, cosas así y meterla y hacer esto como una actividad familiar y decir, ok, todos nos vamos a reunir en 5 años y vamos a hacer o sea, el día de hoy en 5 años vamos a abrir la cápsula del tiempo. Eso no lo he hecho yo, pero ahorita que estaba escuchando que estábamos hablando de los ancestros y todo eso, dije, qué padre sería hacer esto de la cápsula del tiempo y con tu familia. Digo, no sé si con tu pareja y si todavía no te casas, ¿qué tal que abres la cápsula del tiempo? Y así de, ay, ese, no, era un tóxico yo haciendo cápsulas del tiempo. No, pero creo que puede ser una actividad bien bonita, ¿no, Jordi?
Sí, completamente, completamente. Oye, y ahorita antes de que termine el episodio, ahorita Martita les va a recomendar otra cosa que hacer antes de morir que a ella le haya funcionado. Nada más quiero aprovechar para decirles que sí hay una página para hacer de los ancestros que mencionó Marta, que se llama Ancestry.mx, Ancestry con Y al final, Ancestry con C. Digo, lo vamos a poner aquí en los, en los links del episodio en YouTube. Y también, para saber un poco más de las constelaciones familiares, hay una serie que se llama Mi Otra Yo. No sé si es Mi Otra o Mi Otro, con femenino.
Mi Otra, creo que es
Mi Otra. Otra sí, Mi Otra Yo en Netflix, que dicen sí. Que está buenísima. Yo no la he visto, pero el otro día lo recomendé en el radio también y muchísima gente me dijo, ve mi otra yo. Ahí van a entender que es una constelación.
Muy buena. Oye, Jordi, y ahorita aprovechamos de una vez, le decimos a los muchólogos que si les está gustando el episodio, nos den su like, que es súper importante para nosotros. Ok, hay algo que yo hice, que esto lo recomiendo muchísimo, que se siente mucha adrenalina y es nadar con tiburones. Eso,
ay, cuéntame, ¿qué tal?
Impresionante. Yo lo hice en Tailandia, pero se puede hacer en muchos países de Latinoamérica, o sea, no es algo exclusivo que se hace por allá. Sí se siente bastante fuerte. O sea, nosotros llegamos en una lanchita, la persona que nos estaba dando como la guía, pues, que nos llevaba, no hice el nado en tiburones donde te metes en una jaula. Eso no lo hice, sino son unos tiburones que estaban ahí en Tailandia. Y les avientan trocitos de pescado y pan. Y cuando tú empiezas a ver, Jordi, alrededor de la lancha, que empiezan a salir las aletitas en piquito,
sí,
y que están rodeando la lancha, te lo juro que no sé si es porque ya estamos todos como muy acostumbrados a las películas que hubieron hace muchos años de tiburón, o el Shark Week, que es una serie que pasan acá en Estados Unidos. Pero sí te entra un miedo de, ¿me va a morder? ¿Me va a matar? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Y entonces empiezan a decir, bueno, a ver, ¿quién se quiere aventar, no? Y toda la lancha, nadie levantaba la mano de que quién quería ser el primero. Bueno, ya se empezaron a lanzar. Yo te lo confieso, fui la última, porque sí tenía muchísimo miedo. Y en cuanto me metí al agua, haz de cuenta que me convertí en un pez globo. O sea, todas mis extremidades las uní a mi cuerpo y entonces yo nadaba así porque no quería que me arrancaran nada. Ya sabes, empiezo a pensar en muchas cosas. Nadan los tiburones. O sea, sí es impresionante la energía que tienen los tiburones. Y nosotros estábamos nadando con unos tiburones de aleta negra, así se llaman. Y de repente nos dice el que nos llevó, pues, nos dice, oigan, ahí se está acercando ahora un tiburón que se le llama Lemon Shark. El Lemon Shark físicamente parece los tiburones que hemos visto en las películas de tiburones. O sea, es un tiburón grande, bastante grande. Sí. Y no manches que nuestro guía rompe una cabeza de pescado y la suelta así hacia el agua, va bajando. Y nosotros ahí, imagínate, la superficie. Jordi fue cañón. Ahora sí que Jordi no me lo vas a creer, ¿no? Pero se vio, o sea, el Lemon Shark subió y agarró el cacho de pescado. Obviamente no estaba al lado de mis pies, obviamente no, pero se sentía como que estaba al lado de los pies, porque tú veías tus pies, imagínate tus patitas así, ¿no? Como que tratando de medio nadar y no nadar, y ves esta cosa que abre la boca con los dientes en piquito y ¡pam! Agarra ese pescado y dices, ¡no! ¿Qué estoy haciendo? Pero fue una de las experiencias más emocionantes que he tenido en la vida, cuando ya por fin regresas al barco. ¡Ay, sí!
Claro, es que esas experiencias, porque igual la gente dice, ¿y para qué quisiera hacerlo? Pues porque dan adrenalina, te dan seguridad, te dan valentía. ¿Qué opinas tú?
Pues a mí, o sea, me dio una gran apreciación por la vida, una gran apreciación por la lancha, así es. No, te dan, o sea, no puedes pensar en nada en ese momento que te preocupe y que te agobie. Me imagino yo que es lo mismo que ha de sentir la gente que hace deportes extremos. O sea, no hay manera de que pienses, ay, ¿cómo voy a pagar la renta? Ay, ¿qué le voy a decir a mi mamá cuando esto en este problema? O sea, se te olvidan todos tus problemas, estás en el momento. Obviamente lo tienes que hacer en un lugar donde es seguro, donde los instructores y las personas y los guías que te lleven, pues esto es algo que están acostumbrados a hacer. Una vez que nos subimos en la lancha, yo le preguntaba al guía, ¿no? Oye, ¿y por qué no nos comen a nosotros? O claro. Sea, ¿por qué? Y dice, no, porque nosotros los alimentamos constantemente. Entonces ya para cuando ustedes vienen, ya no tienen hambre. O sea, los animales solo comen cuando tienen hambre. Si no tienen hambre, se pasean ahí alrededor de nosotros. Lo mismo pasa con los leones y las cebras. Si no tienen hambre, se pasean juntos, no pasa nada. Entonces, pues eso a mí me dio mucha seguridad. Es una experiencia de esas de tal cual, como dicen acá en Estados Unidos, de bucket list. O sea, que escribes, estas son las cosas que quiero hacer antes de morir. Check, ¿no? Palomita. Y ya la hice. No sé si la volveré a hacer. Probablemente sí. Solamente, o sea, como diciendo, quiero ir con personas que nunca lo han hecho para vivir junto con ellos esa misma emoción que se siente hacerlo la primera vez.
Híjole, sí, estoy de acuerdo, está padrísimo. Sí. Es que bueno, si tienen oportunidad, háganlo. Vamos a seguir haciendo más y más y más episodios también de este tema, porque la verdad es muy padre. Gracias a toda la gente que nos escucha, gracias a toda la gente que nos ve en YouTube. Denos, por favor, 5 estrellitas en el podcast si nos están escuchando en la plataforma que nos escuchen, en Spotify, en iTunes, en Amazon Music, en Himalaya, en la que sea. Porque eso nos ayuda a estar en las listas y pues que más gente conozca el podcast. Así es que muchas, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los muchólogos, a Mariana Villegas, a Alejandra Macedo, que son parte del cuadro de honor, porque han estado muy pendientes, a Andrea Rodríguez, a Ofelia Velázquez, mi querida Martita.
Sí, muchas gracias, Zulma Asla, Nancy Mayorga, Leticia Hurtado, gracias por los comentarios, gracias por estar al pendiente. Georgina Nieto Castañeda, muchas gracias. Y a todos los muchólogos les decimos que vamos a seguir teniendo, por supuesto, más episodios como este, pero también más episodios paranormales y de UFOs. Si tú tienes alguna historia paranormal o has visto alguna cosa extraña en el cielo, nos puedes escribir a contacto.detodomucho@gmail.com y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @detodo_unmucho.
Exactamente, gracias chicos, los queremos muchísimo, estamos en contacto, estamos a un clic de distancia y gracias por una comunidad tan linda. Los queremos, bye.
Bye.
When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own.
So this is why they call it Devil's River.
Trip to Texas. Or maybe you have an actual appetite. I'll take a pound of brisket, 6 ribs, 3 links of sausage, and a piece of pecan pie. Trip to Texas. Go to TravelTexas.com/get-your-own for the only trip to Texas that matters. Yours.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.